Carrera Oficial. COPE en la provincia de Cádiz.
Lectura de la primera epístola de San Pablo a los Corintios. Os exhorto, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que seáis unánimes en el hablar y no haya entre vosotros divisiones. A que estéis unidos en una misma forma de pensar y en idénticos criterios. Lo digo, hermanos míos, porque los de Cloé me han informado de que existen discordias entre vosotros. Me refiero a que cada uno de vosotros anda diciendo: yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por vosotros? ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios por no haber bautizado a ninguno de vosotros fuera de Crispo y Gallo. Así, nadie puede decir que habéis sido bautizados en mi nombre. Así, también bauticé a la familia de Estéfanas. Por lo demás, no creo haber bautizado a ningún otro. Todo está en este libro. Todo está en los libros, decía la canción, y de hecho también en este podemos hablar en plural. Pero aquí es donde nos encontramos o no nos encontramos. Aquí es donde podemos impedir que haya sitio para manual de resistencia alguna. Primero, porque no debemos dejar que el mundo se adentre con sus métodos en el seno de nuestras cofradías, en nuestra organización, en nuestro modo de proceder, porque somos parte de la Iglesia y la Iglesia en su conjunto tampoco debe. Y por otra parte, porque no necesitamos un manual de resistencia. Necesitamos un manual de esperanza. Eso es esto. Esas son las Sagradas Escrituras. Lugar de referencia que impediría que nos prestáramos a otros libros. Impedid por todos los medios, por todos, los de Pablo, los de Apolo, los de Cefas. Impedid que llegue al fondo, al corral de la casa de nuestras cofradías, que es lo mismo que decir de nuestra Iglesia, manual de resistencia alguna. Y aferrémonos, de todas, todas, a nuestro manual de esperanza, de fe, de esperanza y de caridad, y mejor nos iría a todos. Comienza Carrera Oficial. Saludos de Gabriel Álvarez. Programa del miércoles 22 de octubre de 2025. Sé bienvenido, querido amigo. Sé bienvenida, querida oyente. Nuestro nombre propio hoy es el de Juan Mera Gracia, pregonero de la Semana Santa de Jerez 2026, quien el 22 de marzo, quinto domingo de Cuaresma, tendrá bien exaltar nuestra Semana Santa, cuando mucho de todo lo que disfrutemos luego esté bastante preparado y cuando estemos pensando en recibir la gracia de ese tiempo que al borde de la Pascua nos ha de llegar. El nombre propio al que ya saludamos. Bienvenido, Juan.
Muchas gracias. Buenas tardes a todos.
Buena mano, pregonero.
Muchas gracias.
Saludamos a Marco Antonio Gómez, que nos acompaña ya. Bienvenido.
Bien hallado, buenas y cofrades tardes.
Y hoy teletrabaja Enrique Barbera, el ministro. Un cambio en la hora de grabación hace que lo tengamos en la sacristía de San Pedro, que tampoco es mal sitio. Nos podemos haber ido con él incluso a hacer el programa desde allí. Nuestro saludo al compañero, quien pues nos ha dejado alguna pregunta para el pregonero. Mientras tanto, Marco, la quincena cofrade desde nuestro último carrera oficial, ¿cómo se ha presentado?
Pues se ha presentado fantásticamente bien. Nos fuimos a buscar la verdad, y cuando digo la verdad, es la verdad cofradiera. La verdad cofradiera en ese viacrucis magno de que preparó la ciudad de Córdoba y que ha durado casi 14 días. Recordemos que los últimos traslados ocurrieron la pasada semana, pero que nos ofrecieron estampa de lo auténtico, de lo de verdad, de lo que cada ciudad no tiene que sacrificar, sino potenciar. Como por ejemplo la impronta del Cristo de Remedio de Ánimas, la Virgen de los Dolores de Juan de Mesa, el Cristo atado a la columna de Lucena, obra maestra de Pedro Roldán, la Virgen de, o sea, el Sur Nazareno de la propia ciudad, o todas y cada una de las hermandades que acudieron de la diócesis. Una vez más recordamos, Gaby, vamos a subrayar la magna diocesana, magna diocesana, al igual que Huelva, y que tanto aportaron, que tanta verdad aportaron, la verdad de cada pueblo. Era digno de ver cómo esos anderos llevaban al Cristo atado a la columna en ese pasito pequeño de Lucena, al sin par ritmo que le imprime un tambor y una trompeta. Espectacular. En Jerez hemos tenido la última cuenta de los rosarios con la patrona de capataces y costaleros. Hemos tenido, y estamos teniendo, mejor dicho, no se lo pierdan, la exposición de la soledad en los claustros de Santo Domingo. Chapó, categoría de esta hermandad. O el triduo y el rosario misional de la Virgen de la Candelaria por Santa Ana, delicioso. Y algo de lo cual nos congratulamos muchísimo, como es el nombramiento de Pepe Castaño, el grande del Nazareno, como hermano mayor honorario y perpetuo de esta hermandad de Cristina. Así que eso es lo que ha dado. ¿Y qué va a dar? ¿O qué nos queda antes de que empecemos a sacar las panderetas? Bueno, pues vamos a tener el Rosario de la Virgen del Desconsuelo, extraordinario, el día 1 de noviembre, bueno, por los 150 aniversarios que están celebrando las Hermanas de la Cruz y por el aniversario de la proclamación del Dogma de la Asunción, perdón. Vamos a tener el día 8 la procesión de la Virgen de la Cabeza, ya por los pagos de Picadoñas, y al día siguiente Santa Ángela de la Cruz, que la Hermandad del Consuelo dispondrá un año más en las calles, y este año sí queremos resaltar que lo hará de forma extraordinaria en Parihuela, en Andas, para que sea del pueblo, para que todo el pueblo se acerque a las parihuelas, a las andas de Madre Angelita y pueda aportarla.
Aquella que desde que comenzó a salir a la calle lo hizo siempre a los hombros de los niños,
los más pequeños,
de esas cuadrillitas tan graciosas y que ahora va a tener ese tono más popular. Bueno, pues hay que recordar nuestro corresponsal de Magna, que ya estuvo en Huelva, que ahora está en Córdoba, ha de también de recordarnos que en esta fecha hemos cumplido un año de la Magna Mariana de Jerez.
Pues voy a recordar una anécdota muy simpática y no quiero que para, bueno, es bueno y es sano reírnos, ¿no? Y reírnos de nosotros mismos. Nos colocamos en Cruz de Rastro un puesto estratégico, porque veíamos bajar cofradías de la calle San Fernando, veíamos cofradías que venían por la ribera, y bueno, hubo 45 minutos de retraso con la Hermandad de las Angustias y tres cofradías dispuestas en un embudo perfecto, esperando a ver quién pasaba antes. Ya surgió la tertulia con señores de Granada, de Málaga, de Huelva, y decían, bueno, tiraremos del libro de reglas por la antigüedad. Digo, no creo. Oye, mira, esta creo que se ha colado en un orden. Esto no puede ser. Digo, sí, en Jerez ya lo hicimos y no pasó absolutamente nada. Oye, es verdad. Oye, pero una convivencia muy buena porque personas que no nos conocemos de absolutamente nada, pero cada uno compartiendo esa globalización, esta sí, positiva, de las magnas, donde nos damos cuenta que el mundo cofrade de Andalucía no es tan grande como creemos. Nos conocemos todos. Y creo que somos los mismos los que vamos de magna en magna. Y digo porque me toca.
Bueno, dos cositas. Una, que quiero contar con Pepe Castaño con nosotros para que largo y tendido, claro, como hoy está aquí Juan Mera con nosotros, esté también Pepe, charlemos de Nazareno, charlemos de décadas de pertenencia a esa tan castiza, tan emblemática hermandad de la Semana Santa de Jerez. Y por otra parte, mencionas la próxima salida ahora en noviembre de la Virgen de la Cabeza. Recordemos que pregonaste a la cabeza, lo diré yo para que no lo tengas que sugerir tú, fue un gran pregón, fue un magnífico pregón, bien presentado por su hijo, por Marco Junior. Y bueno, pues ya te digo que al final de nuestro carrera oficial de hoy vamos a rescatar el poema con el que se puso colofón a ese canto otoñal, ese canto en vísperas de ver a la Virgen de la Cabeza en la calle. Y ahora ya, Juan Mera, estamos encantados de contar contigo. No es nada inusual hablar con el pregonero en octubre. Lo que ocurre es que se ha venido intentando nombrar antes de lo habitual y eso pues afortunadamente hace que quien finalmente lo afronte en un tiempo maravilloso pues para ir creando. ¿Cómo lo llevamos?
Pues lo llevamos bien, lo llevamos tranquilo, lo llevamos reposado dentro de los nervios y de la y del martillo que te suele de ocurrir en la mente cuando te nombran pregonero de una ciudad tan importante como Jerez. La mente no deja de descansar, tengo mis momentos solitarios que son los que más me gustan para poder inspirarme, aunque sí tengo otros momentos muy buenos compartidos con muy buenos amigos, tanto como acabas de decir muy bien, Marco, en esta bendita globalización, sevillanos, jerezanas, madrileños incluso, que me llaman y están encima mía, y que te ayudan mucho, te empujan mucho para que lo que es el texto se vaya fraguando, se vaya poniendo en ese equilibrio que tiene luego que verse y oírse en el Villamarta.
Uh-huh. Marco.
Juan, empecemos por el principio que dijo aquel. ¿Quién es Juan Mera?
Bueno, Juan Mera es un vejeriego con carnet, como me gusta a mí decirme, autodefinirme.
Tenemos, permíteme el KitKat,
sí.
Tenemos a un vejeriego de pro en la radio. No es natural de Vejer, pero ha trabajado tanto tiempo en las Andas que lo hemos declarado ya.
Sí, hijo adoptivo.
Embajador de perpetuo de las Andas aquí.
Bendito sea.
José Manuel Cabrales, no sé si lo conoces, sí. nos ha dicho que en cuanto vinieras por aquí, te vinieras con lomo en manteca, que te lo echaran encima para disfrutar de la esencia de Vejer.
Hombre, me gusta el lomo en manteca y lo que es la pancetita ibérica, que también, digamos, que ayuda a que el digestivo sea la cosa.
Orgullo
más.
Patrio, ¿eh?
Orgullo patrio.
Genial. Vejeriego Cabal.
Vejeriego Cabal, es un carnet que se cría en esos tres montes, ¿no? En esos tres cerros, que se viene a estudiar a Cádiz, que se coloca en Cádiz y vive en Cádiz con la familia montañesa que crió a mi madre, que eran unas tías abuelas nuestras, maravillosas, y que el tiempo, el momento, las formas, el estudio, el gusto, la afición hace que traspase esa frontera de las puertas de tierra o de cortadura y me ubique mucho en torno a Sevilla, en torno a muchísimas visitas de jerezana, hace ya más de 25 años que recalo por aquí. Y muy inquieto porque, como también me gusta decir, donde estoy, soy.
Uh-huh.
Me has visto en Mérida con mi hermano que vive allí, me hago meritense. Pues, creo que es la mejor manera de vivir la esencia de cada pueblo, de cada ciudad, de cada entorno. Ojalá no voy al norte, que mi madre es montañesa, pues me estaría en torno a los picos de Europa o en torno a los praus, los praus, como dicen allí.
Praus.
Los praus, pues... Es una gozada, ¿no?
Y gaditano de pro, también sí. Te sientes tal, porque en Cádiz ejerces, estamos hablando de un licenciado en filología anglo-germánica, un filólogo escribe bien de nativitate, se maneja con la lengua, trabaja con la lengua y en este caso, pues, anglo-germánica. Profesor de inglés en las Carmelitas Vedrunas de Cádiz.
Sí, pero tengo que confesar una cosa. Digamos que mi devoción no es el inglés, y esto ahora que no nos escucha nadie es cuando se puede decir las cosas tal cual son. Mi devoción siempre ha sido la historia, la lengua, la literatura.
Bien.
Lo que pasa es que, como dice, el inglés me da de comer. Intento ser profesional y creo que lo hago. Después de 28 años creo que algo de profesionalidad habré cultivado. Pero lo que es la gloria mía, lo que es por lo que me corre por las venas es el arte y la lengua, la literatura y el teatro.
El teatro, que además hemos de decir, no podríamos, sería imperdonable que nos dedicáramos a leer el currículum que nos manda el Consejo de la Unión de Hermandades, dos folios maravillosos llenos de referencias, pero sí me ha llamado la atención publicaciones, presencia en el mundo del teatro y, una riqueza, un acervo cultural y humano más que interesante. Vejeriego de cuna,
sí.
Gaditano de residencia y de profesión,
sí.
Jerezano de
devoción. De devoción, es que venir a Jerez es disfrutar de muy buenos amigos que tiene aquí uno, y es una ciudad que guarda muy bien la esencia que tiene. Muchas veces, como somos tan autocríticos, que está bien ser autocríticos, pero no nos demos de pasar, creemos que no chauvinizamos demasiado de lo que tenemos, ¿no? Y permitirme el palabra, no defendemos tanto lo que tenemos. Pues yo creo que Jerez lo defiende en su justa manera. Siempre podré decir que un poco más. Sí, claro, lógicamente. Siempre se puede querer un poquito más a tu hijo de lo que estás queriendo, ¿no? A tu niña o a tu mujer. Pero creo que tenéis la justa esencia de lo que el público necesita para seguir disfrutando de una ciudad como esta. Afortunadamente paseas por el centro y, aunque sí, no se puede uno extrapolar, no puede uno huir de esa turistificación, pero sí te puedes ir a la moderna y tomarte una cerveza todavía.
Qué arte, la moderna.
Juan, ¿cuánto tiene de teatro la Semana Santa?
Oh, mucho, muchísimo, gracias a Dios. Si la Semana Santa no tuviera teatro, no sería Semana Santa. Incluso los vallisoletanos, que tan diferentes son a nosotros, es una Semana Santa, un teatro muy serio, muy callado, muy místico. No tenemos este acervo de ese despeñaperos para abajo, esa gran frontera. Pero es todo, gracias a Trento tenemos lo que tenemos, y los andaluces, si algo tenemos que estar muy orgullosos, es de haber conservado lo que tenemos. Cuidadito, no hemos evolucionado una Semana Santa. Muchas veces se nos critica, es que sois muy neobarroco, volvéis a caer en el barroco. Bueno, déjeme usted, gracias a Dios, que si no, ¿por dónde hubiera derivado nuestra forma de ver las cofradías y la esencia de la fe en la calle? Esta devoción popular que tanto frena ese laicismo imperante.
Sin lugar a dudas. Juan, permíteme que me adentre en un terreno en el que voy a estar el tiempo justo. Hablas del chauvinismo, el que a sí. veces nos falta a los jerezanos, o alguno dice o cree que no tenemos suficientemente entre nosotros mismos, y habrá quien diga, tío de Vejé, que trabaja y vive en Cádiz, que sí, que le gusta la Semana Santa de Jerez. Como entre calé y calé no cabe la buena aventura, como te he dicho también, hemos estado hablando a micrófono cerrado, yo declaro públicamente no ser cofrade en Sanlúcar y pregonera la Semana Santa de Sanlúcar, no ser cofrade del Puerto de Santa María y pregonera la Semana Santa del Puerto de Santa María, no ser cofrade en Puerto Real y pregonera la Semana Santa de Puerto Real, y he pregonado en Rota y he pregonado en Medina. Ese escollo lo vamos a enterrar. Ahora bien, sí que te pregunto, ¿cómo has vivido lo que ha ocurrido antes? No la decisión de una persona de Vejer que está en Cádiz, que está en nuestro entorno, por tanto, y que es perfectamente válido porque el recorrido, la trayectoria está ahí para pregonar nuestra Semana Santa. Pero, ¿cómo llegas? Ternas que se echan para atrás, nombres, ¿qué tal? Y en el enésimo nombre pues aparece Juan Mera, que ya te decimos gracias porque ya toca que nos quedemos con un nombre y que ahí ya tengamos nuestra referencia para el pregón.
Empiezo por lo último. Las gracias son las mías. Las gracias son las mías porque estos son sueños dorados que tú sabes que son muy inalcanzables a tu mano y que han caído en ellas. Pero volviendo al comienzo y lo que es la esencia de la pregunta, lo veo triste. No nos vamos a engañar. Aquí sale nuestro carnet de cofrade encima de la mesa y no nos gusta. No nos gusta porque son movimientos raros que se dan en las cofradías en torno a bueno, los dirigentes cofrades, ¿no? Porque al fin y al cabo todo gira en torno a aquí la Unión de Hermandades, consejos en otros lugares, da igual como lo llamemos. No es bonito y quizá en el mundo de las cofradías, los cofrades, tendríamos que seguir dándonos cuenta o mirándonos al espejo y darnos cuenta que no lo estamos haciendo todo bien. A lo mejor hay demasiada salsa morada, y digo a lo mejor, no soy quien para decirlo. Soy parte de un cofrade. Vosotros tenéis unos medios de comunicación y tenéis mucho más referencia que yo. Pero quizás mojamos el pan demasiado en la salsa morada. Quizás también por la educación de hoy en día que ha derivado la sociedad. Se está permitiendo todo desde hace no ahora, muchos años, y ese método ha llegado al poder. Ha llegado a los dirigentes de todas las instituciones que podamos mirar, desde los gobiernos, a las cofradías, a las emisoras que estamos ahora mismo, colegios, empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos está viniendo este tsunami, claro. Nos está viniendo este mar de fondo, esta resaca que, cuidadito, que mucha gente se ahoga en la resaca.
Te hemos dado las gracias, pero creo que nuestro teletrabajador desde la sacristía de San Pedro comienza, tenemos ahí audio para también con alguna pregunta tú las contestes, creo que empieza agradeciendo.
En primer lugar, darle la enhorabuena a Juan Mera por haber sido nombrado pregonero de nuestra Semana Santa y darle las gracias, ¿no? Darle las gracias por haber aceptado, bueno, todo lo que ya sabemos, ¿no? Lo que se ha convertido este año la designación del pregonero, todo lo que ha movido y todo lo que ha traído y que Juan con su valentía creo que está consiguiendo calmar los ánimos y llevar esto a lo mejor, ¿no? A lo mejor para que todo quede bien para ese canto de amor y devoción que será el próximo día 22 de marzo en Villamarta. Y Juan, que ya sabemos perfectamente cuáles son su devoción, ¿no? Lo más cercano que tiene aquí en Jerez, que como ya sabemos es la Virgen de la Estrella y el Cristo de la Aspiración, tendrán un lugar destacado en el pregón. Pero bueno, los que nos gustan esto de los pregones y hemos indagado y hemos visto un poquito y hemos tirado de hemeroteca, tu pregón de la Semana Santa de 2017, ¿Irá por ahí la línea de tu pregón de en Jerez o será distinto? Y después también, pues, me gustaría preguntarte el tema de si ya tiene elegido lo que irá en el teatro, cómo irá puesto y las marchas, que aunque sí, sabemos que las marchas, porque lo has dicho ya, Estrella Sublime y Cristo de la Aspiración, pero claro, hay una tercera marcha, el pregón siempre tiene tres marchas. Esa tercera no sabemos qué marcha es, o es que piensas anularla, piensas cambiarla por otra cosa, ¿cómo va? Y Estrella Sublime, sí, hombre, claro, está dedicada, todos sabemos que está dedicada a la Virgen de la Iniesta, porque no está dedicada ni siquiera a la Virgen de la Estrella, de Triana. Pero ¿por qué no Estrella La Zaliana, que es la marcha dedicada a la Estrella de Jerez?
Pues bueno, buenas preguntas. Primero que también agradecer de nuevo ese agradecimiento y reiterar que el agradecimiento es mío de todo corazón. El que me ha visto en las hemerotecas, que son, bueno, que son fiel testimonio de lo que uno ha hecho, sí me gustan los pregones a pincelada, no me gustan los pregones tipo cronológico, donde tú sabes que, pues cuidado, respetando por supuesto lo que cada uno hace, porque cada uno se siente a gusto de una manera. No me gustan los pregones siguiendo un orden cronológico ni de día ni de momento de la pasión. Me gusta mucho una cosa que me dijo un amigo mío que le gusta, que es muy devoto del arte, ese cuadro a trazos que vas creando y que poco a poco le vas viendo el sentido, que a lo mejor lo ves al primer momento y no te enteras, pero cuando lo has terminado, el espectador o el que va a visionar el cuadro sabe, se entera perfectamente y le cala perfectamente lo que le gusta. Las marchas sí, las marchas, obviamente, siempre he sido un enamorado de Álvaro de Belvedere, gracias a Dios se recuperó y no hace tanto.
Ahí lo tenemos.
Y no hace, ahí está exactamente. Y no hace tanto, hay un buenísimo amigo mío sevillano que es Santiago Álvarez de la Macarena y que un musicólogo fuera de lo normal, es potentísimo. Y siempre desde que me conoció, ya hace más de 30 y tantos años que nos conocemos, siempre me cogías por ahí a ese sitio. Efectivamente, Belvedere es una persona digna de los altares de la música cofrade y de algo más, y de algo más. ¿Que por qué la Estrella Sublime? Porque es una marcha que ha sonado en muchos de mis pregones, donde he ido pregonando por ahí, y una marcha que a mí me retrotrae a mi infancia, a mi cara a cara con los Domingos de Ramos y con todo lo que se llama Estrella. Desde que conocí aquí la Estrella de Jerez, sé que luego ha venido Estrella La Saliana, sé que ha venido o alguna que otra marcha para la coronación, pero el impulso que a mí me da esa marcha, que me llena dentro cuando la estoy escuchando, no la puedo, con todo también respeto, porque claro, cada uno la cala de una manera, ¿no? ¿Que hubo una tercera marcha? Pues puede ser, de aquí a un tiempo, no me pidáis que ya me esté vestido de chaqué, por favor.
No hace falta, no hay prisa, claro. Bueno, pues yo creo que puedo desvelarlo, ¿no? Viene con una solicitud bajo el brazo.
Sí, puedes revelarlo,
Juan,
sí.
esta tarde eres hermano de la estrella ya.
Ya soy hermano de la estrella del pasado martes, cuando fue el aniversario de la coronación. Ellos sabían, la Junta de Gobierno, de mi afección de mi acercamiento a esa imagen. Y cuando terminó la misa, nos quedamos ya en el Petit Comité, en puerta cerrada. Vi que había demasiada gente para un cambio de corona, un cambio de vestimenta. Pero bueno, en ese momento estás con unos con otros y ya me hicieron esa pequeña bendita encerrona donde, bueno, desde ya no te vas a pasear por ningún estudio más sin ser hermano de una hermandad de Jerez.
¿Este es el primero?
Esta es la primera
Este es
hermandad,
el
sí.
primer estudio al que viene siendo hermano de la estrella.
Sí, soy el primer estudio, sí, señor. Lo
Bueno.
puedo decir a boca ancha. A boca ancha, a boca llena, a boca grande, a boca amplia.
No, como estábamos ahí con la diatriba, hombre, de que Estrella Sublime está dedicada a quien está dedicada,
Sí.
aquí Estrella La Saliana, hemos cogido el camino de en medio y vamos a recordar la coronación de la estrella. El himno de la coronación de la estrella, Marco. ¿Alguna pregunta más?
Sí, en la fórmula magistral del pregón, Juan, ¿qué tanto por ciento de llevar de ensoñación, de imaginación, y qué otro tanto de vivencias?
Pues yo no lo sé, no lo sé. Me hacen una buena pregunta que me coge en fuera de juego. No sabría cómo decírtelo. No hay vivencia sin ensoñación y no hay ensoñación sin vivencia. Eso añádele el cariño que uno le pone cuando te sientes muy arropado por mucha gente. Mira, puedo confesar que un abanico sabemos que cuando hace calor lo vamos abriendo y tiene un tope de apertura. Pues mi abanico cada vez se está abriendo más, gracias a Dios, y veo que no hay tope de apertura. Ese apoyo físico, moral, intelectual también, porque hay gente muy buena que me ha llamado por teléfono que no esperaba, y lo primero que ha hecho es lo que me hace, o lo que me va a hacer, y lo que nos hace cuando subimos a un Villamarta, a un Falla, a un Cervantes, a un Colón, a un Maestranza, dar ese do de pecho que damos ahí todos los pregoneros. Unos acertamos, llegamos, otros no acertamos y no llegamos, obviamente. A unos les gusta el pregón de una manera, a otros les gusta de otra. Y con eso tenemos que contar cada vez que pisamos un atril. Uh-huh. Eso, por supuesto. Pero ensoñación y vivencia van muy juntas, muy juntitas de la mano.
Estoy echándole un vistazo al currículum. Me estoy fijando, porque yo tengo ese desvarío, casi más que en lo cofrade, que hay mucho, pregón, pertenencias, impulsos, en lo que configura una determinada personalidad en el terreno de la cultura. Un profesor de inglés, un amante de la historia, casi más que del inglés, sí. Nos acaba de confesar.
Sí, a boca llena.
Un hombre que en 1988 creó el grupo joven de teatro clásico Candilejas Cádiz, autor de varias obras teatrales, todas ellas estrenadas y representadas en diversos enclaves de la provincia y de otras localidades andaluzas. Ha colaborado con personajes escénicos, atención, como José Sacristán, Raúl Sender, Eloy Azorín, Lola Herrera o Charo López. Estamos... y al final, cuando subimos al escenario de Villamarta y nos plantamos ante el atril, vamos con todo nuestro acervo. ¿Estamos ante una intervención docta, y entiéndase docta como bien armada culturalmente?
Cuando cojo un texto e intento darle forma, me gusta basarme en lo que he aprendido, en lo que he leído y en lo que me he formado. Para mí los clásicos, ese siglo de oro, tiene mucho que decir en todas mis composiciones. Y luego el acercamiento, porque es que el teatro es parte de nuestra formación, nuestra cultura. Yo le enseño a mis alumnos, a pesar de que
falta sea inglés, mucho, falta mucho en la escuela, ¿no?
Muchísimo. Debería ser una asignatura obligatoria.
Yo que vengo de San José, de donde tú vienes hace un rato con la solicitud bajo el brazo, el teatro era un clásico allá en los años 70 y todos hemos hecho algún pinito en las tablas, claro, ¿no? Claro. Y eso está faltando en la escuela hoy en día.
Sí, está faltando, y curiosamente, primero porque primero se consideraba como algo del antiguo régimen, del franquismo, que del que salimos. Luego, mentira, porque la transición fue una época prolífica al máximo, muy prolífica del teatro, que hoy nos vamos a contar, ¿no? Y ahora ha decaído. Quizás, no sé si la inmediatez, la rapidez, la puñetera informática, tanto el mundo en el que navegamos, y no nos sentamos. Para el teatro hay que saber escuchar,
sí.
Oír, observar, callar, relajarte, entregarte. Eso es el teatro, como espectador. Pero es que el que está en escena es lo mismo desde la otra parte del teatro. Y esa simbiosis se tiene que dar. Y eso lo hemos perdido. Eso hoy en día la sociedad lo ha perdido. Yo, por ejemplo, los pregones no soy de los que me gustan los largos tiempos. He anunciado que sobre hora y cuarto, máxima hora y veinte. Me gustaría no llegar a la hora y veinte.
Magnífico.
Porque, bueno, igualmente, respecto al el que dicen dos horas, dos horas y media su texto, es que, cuidado, La vida sueño es un manual de instrucciones para leer con tranquilidad. Hay otras obras clásicas que son mucho más breves y dicen lo mismo o pueden decir lo mismo a uno u otro. Pero quizá eso de saber llegar a los niños, a los chavales, a los jóvenes, no me ha gustado alargar los textos. Siempre me ha gustado recortarlos un poquito. De hecho, me riño a mí mismo cuando lo hago. Y el pregón de Cádiz no es lo mismo el que se publicó que el que se dijo. El que se publicó, por imperativo legal del Consejo, me obligaron a tener el texto en un momento dado, cosa que lo veía una barbaridad. Fue y punto. Cuando uno maneja el texto, mi primer texto se me va a una hora y media. El texto luego dura una hora y seis minutos.
Qué bien. Estamos ante un gran pregonero.
Yo creo que sí, y lo vamos a disfrutar mucho.
Estamos ante una gran ciudad, señores.
Hay que seguir construyendo.
Aquí hay que seguir construyendo.
Y yo me remito a...
Y que no se nos ven abajo las grandes murallas que la fortifican.
Eso es. ¿Alguna pregunta más?
Sí, pregunta sencilla pero directa. ¿A quién le reza Juan Vera?
Uf. ¿Sabes lo que digo todas las noches cuando me acuesto? Gracias, Señor, por plancharme las arrugas de mi corazón para tener el alma dispuesta.
Muy bonito.
Qué bonito.
Muy bonito.
Y cuando...
¿Es autocita o cita de alguien?
Es autocita. Y cuando me he despertado, digo...
Anotamos el minuto para sacar el titular.
Vale. Pero está muy claro que es el Señor, es el gran poder. El que me abofetea o el que me vacía es el gran poder. es la esperanza, vos sabéis que el que me conoce soy muy macareno, y en gloria me tiene la que me tiene, que es la Virgen de la Riva.
Bueno, pues estamos llegando al final. Juan Mera reza a Cristo. Marco Antonio Gómez rezó a María esa imagen.
A Cristo hombre.
A Cristo hombre.
Cristo doliente.
Uh-huh. Al varón de Dolores.
Como decía Antonio Burgos, al médico de la Bata Mora que pasa consulta todos los días.
Efectivamente.
Qué grande Antonio Burgos.
Bueno, pues vamos a llegar al final y vamos a disfrutar pues de ese poema del final del pregón de la cabeza. No sé si hay algo que no te hemos preguntado, Juan, y que te hubiera gustado que te hubiéramos preguntado.
No, es que aquí se encuentra uno tan a gusto frente a un micrófono, que yo creo, porque has dicho que estamos terminando, pero podríamos encargar un par de cruzcampos y seguir hablando.
Bueno, ya aparte.
Por mi parte sí.
Muchísimas gracias a todos vosotros, a la acogida que me está dando la gente de Jerez, del pueblo de Jerez, la ciudad de Jerez y los cofrades de Jerez. Que hay, bueno, hay gustos para todo. Pues gracias a Dios, a lo mejor. Es que nos tenemos que dar cuenta que no llueve nunca a gusto de todos, que lo que para uno es oro, para otro es latón.
Oye, ¿se ha dirigido a ti algún pregonero ya?
Sí, alguno por ahí me ha escrito, me ha dicho que...
¿Y te han dicho que hay un grupo de WhatsApp en el que vas a estar sí o sí?
Me han dicho que tiene WhatsApp.
Que tiene WhatsApp, tienes aquel y ya
Tengo mi escudera, se llama Lala. La gran Lala es mi escudera.
Magnífica embajadora. Pues tenemos la ocasión también de comer juntos, si Dios quiere, en vísperas de ese maravilloso pregón, de esa cuaresma que tendremos por delante, pues casi ya mismo, Marco.
A la vuelta de la esquina.
Ya están sonando ahí las zambombas, inmediatamente detrás se recoge Baltasar y detrás ya nosotros, pendientes de lo nuestro. Muchas gracias, Juan Mera, gracias, pregonero, por la gracia de Dios, de la Semana Santa de Jerez 2026.
Muchísimas gracias a todos vosotros.
Marco, vamos a escucharte y señores y señores, nosotros nos despedimos ahora para que quede la palabra del final de ese pregón de la cabeza que disfrutamos este pasado fin de semana. Recuerda que estamos muy pendientes de todo lo que pasa. Recuerda que apenas hemos hablado de plenos, de hermanos mayores, ni de cosas que han ocurrido, porque la vida sigue y porque a veces el murmullo no es más que el latido de nuestro corazón que sigue delatando nuestra vida.
La Virgen de la Cabeza se volverá a aparecer, no entre el monte de Jara, no entre dos piedras negras de granito, sino en el medio del pórtico de esta parroquia del Corpus que se llamó Perdido del Desconsuelo. Picagüeñas se hará y será la nueva Andújar cuando noviembre asome en el calendario, y entonces, y solo entonces, quedará apartada la nostalgia de nuestra alma y la visión tenebrista de este. Como el que contempla un cuadro de Valdés Leal, Invictus Opus. María se aparecerá en noviembre para llenarnos de la luz que ahora nos falta, colmarnos de la felicidad que dejamos atrás y anunciarnos que ella es la esperanza de este mundo y la puerta de una nueva Navidad. En aquellas primeras salidas profesionales, le recordaba siempre al Padre Jesús que esta era la última profesión del año, a lo que él siempre me respondía. María es la puerta de la Navidad. La Virgen de la Cabeza deja siempre entreabierta la puerta que nos llevará a la alegría plena por la venida una vez más del Niño Dios a nuestras vidas. La vida es un ciclo cerrado de emociones y sensaciones que nos prepara el alma para la otra vida, la eterna, la de verdad. Jamás podré olvidar aquella estampa. Entre las primeras chicotas con la Virgen de la Cabeza ya en las calles de su barrio, justo cuando el capataz manda la Navidad entre las calles de la gloria del Padre Jesús y Picadoña Baja, la Santísima Virgen queda enmarcada en la cercana campiña jerezana. No he visto un atardecer más hermoso. La tímida luz de noviembre juega con nuestros sentidos y justo en el umbilical aparece el horizonte envuelto en tonos naranjas de los ojos, como una recreación ideal de la gloria que nos espera. Ella, en medio de aquel escenario natural, con fondos de cepas perfectamente desalineadas. La perfección y la belleza son cosas de Dios, porque Dios es perfecto y es bello. La brisa trae aromas de salitre y tierra albariza en un barrio bodeguero y dinamero por sus cuatro costados. Recuerdo aquella niñez marcada por la serena de la bodega de Domé, que ordenaba el ritmo laboral del inicio y el fin de cada jornada de trabajo. Era muy fácil adivinar la llegada de septiembre. El trabajo se intensificaba y los olores a mosto nuevo y la tarde flotante embriagaban cada rincón de este barrio. Dicen que todo se pierde. Yo prefiero pensar que todo se transforma. La Virgen de la Cabeza este paraje de cepas y tierras albarizas, de mosto de forrante en las bodegas, de atardeceres rosas con soledades, volverá a protagonizar unas nuevas bodas de Caná. Haced lo que él os diga, y por su intercesión de madre, el agua de nuestra monotonía será el buen vino de nuestra alegría. Ella es siempre la causa de nuestra alegría, y así, tras lograr la proeza en coronar la costa de las piedras, la Virgen de la Cabeza llegará a la ronda del pino para entregar y a golpes de sonanta y lluvia de pétalos a cortar los pasos que separan una morena de la otra. Morenita y chiquitita, olivita la Andújar, Virgen negra de la Merced, entre reales de historia, patrona y lechona y procuradora de las lluvias de sus mercedes. Decidme, decidme, si acaso cabe ya mayor gloria. Cofrades de la Cabeza, que noviembre ya se acerca, entre el humo de castañas y primeras panderetas, entre los fieles difuntos y el vino que vos truena, entre el azul de los cielos y los santos de la iglesia, entre días que se apagan y el cantor de las bodegas, con un otoño que quiere volver a ser primavera, cofrades de la Cabeza, que noviembre está a la puerta, entre tierras albarizas con sus fecundas cepas, en un lagar desbordante, impacientan las soleras por el racimo bendito que entre sus manos pasea, con arruinitos de nana y guitarras con falseta, anunciando la plegaria en balcones y azotea. Cofrades de la Cabeza, que noviembre ya se acerca, entre los soles de rama que el horizonte hermosea, esas faldas a la Virgen que rebola la bandera, que en el cielo de su gloria hay un fraile que de herencia te hizo del mar nuevo y te devolvió la vida.
Provincia de Cádiz.